Estamos probando aquí, uno, dos. ¿Me escuchan? Saludos, este es Luis Herrero, esta es que es la que hay. Estamos teniendo problemas técnicos, cosas que pasan porque estamos en vivo, sí, hoy feriado en vivo. Y este programa, de verdad que ha sido complicado hacerlo. Y empezó complicado, pero nadie se quita, que es la que hay, comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 11 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla.tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan por todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID para esta semana. Con Jorge Dávila conversamos sobre lo último en cuanto al plan de ajuste de la deuda. Bien a solas con Sonia Valentín hablamos de las protestas contra Luma, la marcha programada para esta semana y lo que el gobierno va a gastar para promover el turismo en Puerto Rico al fin en la despedida de año. Y bueno, vamos a comenzar con una nota triste. Hoy se dio a conocer que el empresario de libros puertorriqueño Norberto González falleció. Esto es una terrible pérdida para los amantes de la literatura en Puerto Rico. Norberto González a veces parece como un parecía como un profeta en el desierto, impulsando la venta de libros, el amor por la literatura, y es su biblioteca, su librería, discúlpenme, en Río Piedras, un ícono, un lugar que de hecho gracias a la actividad económica que él trae ahí, es de esos poquitos espacios, esa calle donde está la biblioteca, la librería. Norberto González, de esos pocos espacios que aún quedan en Río Piedras con cierta actividad, con cierto movimiento, y ni hablar de la librería que abrió ya hace varios años exitosísimamente en Plaza Las Américas, devolviendo, otra vez más trayendo de vuelta los libros a nuestro principal centro comercial. Va a ser muy extrañado, he estado leyendo las notas de duelo de los autores y las autoras puertorriqueñas, y sin duda era un gigante en Puerto Rico y nos va a hacer falta. Ojalá que su legado y su empresa continúe sirviendo a nuestra comunidad, porque créanme que en Puerto Rico son muy pocos los lugares donde uno puede disfrutar, comprar un buen libro, disfrutar un rato, y hace falta que sean más que eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Hoy es feriado, no hay muchos temas, pero ayer comenzó la acción de la postemporada en el BCN y tuve la oportunidad de ir a ver a mis cangrejeros en la Manuel Petaquina en Arecibo. Los cangrejeros no salieron victoriosos, perdimos por 9 si no me equivoco, pero fue un gran partido, un super juego. De hecho salí muy contento con la actuación del equipo, porque a un momento en el cuarto cuarto nos pusimos a 1 y el estadio se cayó la boca, allí no se escuchaba nada, había un poquito de miedo entre los capitanes, que entran como los favoritos indiscutibles de la serie. Yo el viernes aquí los daba de ganadores en 5 juegos, pero fue un buen juego y sin duda parecería que va a ser una buena serie. No nos vamos a quitar, a los cangrejeros nos van a tener que comer con pique, pero no quiero hablar tanto de eso, quiero hablar de la atmósfera y lo que viví allí. Primero, qué bien montado tienen el espectáculo en el Petaca. Tengo que decir que los capitanes, la gerencia, Fabrián Elí y Anuel AA, está todo súper chévere. Yo llegué bastante temprano, como una hora antes, hora y media antes, si no me equivoco. Compartir un montón, muchos fanáticos y fanáticas de los capitanes me saludaron, que me escuchan aquí, que me escuchan en el podcast, así que gracias a ellos. Yo fui vestido de Santurce y estuve allí gritando a los árbitros, gritando defense. Éramos como, qué sé yo, no éramos muchos fanáticos de los cangrejeros, pero en ningún momento nadie allí me faltó el respeto, nadie me hizo sentir como que no debía estar ahí, al contrario, todo fue súper chévere. Y también en un momento histórico, tuve la oportunidad de compartir con el representante Jordi Navarro, hicimos las paces, nos tomamos una foto y me desbloqueó de Twitter, así que por lo menos algo le saqué. Ya no me tiene bloqueado Jordi Navarro en Twitter. Mañana la serie continúa en el Roberto Clemente y allí estaremos. En la otra serie que se jugó anoche fue un juegazo, no lo he visto obviamente para la misma vez, pero Fajardo le robó el primer juego a Guayama en su casa con un 2 por solamente 2 puntos, metiéndola al final del partido, así que fue un partidazo y la acción continúa hoy con 2 series. Los Mets de Guaynabo visitan la casa de Pachín a los Leones de Ponce y en el clásico, yo creo más importante de esta primera ronda de los playoffs, el primer juego entre los Piratas de Quebradilla y los Vaqueros de Bayamón en el Rancho Rubén Rodríguez en Bayamón. Eso sí que va a ser un juegazo. Yo voy a ver los dos. Uno lo voy a ver por televisión y el otro lo voy a ver en YouTube a la misma vez, porque para eso es que yo pago internet. Y de hecho, quedándonos todavía en el BCN, tengo que hacer un cambio a mi predicción para la final. El viernes aquí con Edwin Ramos, yo les dije que mi predicción iba a ser Ponce contra Arecibo, pero eso yo lo dije pensando que el super refuerzo ex NBA que tenía Ponce, Kenneth Farid, iba a estar disponible para el equipo en la postemporada. Luego del programa, la gerencia de Ponce anunció que Farid había alcanzado un contrato con el equipo profesional de Moscú, en Rusia. Es un equipo, no solo la liga rusa, sino un equipo que juega en la Euroliga, y pues un equipo obviamente con mejores condiciones económicas, con probablemente un salario mucho más interesante. Y según informó la gerencia, Farid tenía una cláusula en su contrato que podía cancelar su participación en Ponce si conseguía un contrato en la NBA en Europa, y eso fue lo que ocurrió. Así que lamentable baja ahí, y me parece que sin la presencia de el Manimal, como se le dijo en la NBA, se le va a hacer un poquito difícil a Ponce ganar esa serie, la que debe ser la semifinal, una de las semifinales contra Bayamón. Así que creo hoy lunes, con la información completa, me parece que vamos a ver una final Bayamón versus Arecibo, y la cosa ya se está calentando, porque hoy Walter Hocher, armador de Arecibo, en un podcast que se llama Caserío Podcast, si no me equivoco, desde el Caserío Podcast, dijo que él es mejor armador que Angelito Rodríguez, el armador de los Vaqueros de Bayamón, que está lesionado. Y ya están subiendo las incidencias. Yadier Rodríguez, Yadier Molina, el apoderado de los Vaqueros, ya empezó a tirar por Instagram que Angelito es el mejor, así que la cosa se está calentando. Y de hecho, en otro podcast de Baloncesto, los 12 Magníficos, están especulando que Angelito pueda regresar para la final, porque Yadier Molina, apoderado de su equipo, ha tenido ese tipo de lesión. Es una lesión en dedo pulgar, como catcher, ¿verdad? Esas lesiones son típicas, y ellos especulan que Molina, Yadier, tiene acceso a unos médicos, unos especialistas que quizás no son el médico típico, y que quizás pueda regresar para la final. Yo, de verdad, quisiera que regresara, y si se da mi predicción, ese Arecibo versus Bayamón va a ser una guerra épica por el campeonato en esta temporada del BCN, que ha sido quizás la mejor en muchísimos, muchísimos tiempos. Bueno, vamos como todos los lunes a hablar, ponernos al día con los números del COVID, y en general, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, los números siguen siendo muy positivos. Según el New York Times, los positivos en los Estados Unidos se han reducido en 19% en los últimos 14 días, con un promedio de 96.549 casos por día. Eso sí, aunque se han reducido, la velocidad de la caída bajó. La semana pasada, en este mismo segmento, la caída era de 28%, hoy la caída es solamente de 19%, y lo que hemos visto en Estados Unidos es que simplemente al ser un país tan grande, y pues cuando una zona del país está bajando, pues hay otros estados que empiezan a subir, y por eso es que las caídas no son tan progresivas. Hay muchos picos, muchos valles, y no se compara pues quizás con Puerto Rico, que es una jurisdicción isla pequeña, y que pues básicamente lo que pase en Fajardo versus lo que pase en Añasco, pues no afecta tanto como lo que sería Florida versus el estado de Washington, por ejemplo. En cuanto a las muertes, también han bajado 2% solamente esta semana, pero importante, el New York Times informa que el número de muertes de estas últimas 2 semanas está un poco inflado, porque el estado de Arkansas reportó cientos de muertes adicionales que no había reportado como muertes de COVID, y eso pues está inflando artificialmente el número de muertes en los Estados Unidos en las últimas 12 semanas. Las jurisdicciones líderes en los Estados Unidos con el mayor número de casos sigue siendo el estado de Alaska, con 110 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es una reducción de 23% en los últimos 14 días, o sea que aunque sigue siendo el epicentro de la pandemia, se está viendo que está bajando, y el resto son estados del noroeste de los Estados Unidos: Montana, North Dakota, Wyoming, West Virginia, Idaho, Minnesota, Wisconsin y Kentucky. De esos 9 estados, solamente uno, Minnesota, si no me equivoco. Wisconsin también votó por el presidente Joe Biden, los demás votaron por el presidente Donald Trump. Y bueno, en Puerto Rico las noticias son unánimemente positivas. Sigue cayendo la incidencia del virus. Hoy, según el New York Times, en Puerto Rico hay 3 positivos por cada 100.000 habitantes. Eso es uno menos que la semana pasada, que eran 4 por cada 100.000. La reducción en porciento de casos en las últimas 2 semanas en el New York Times es de 52% en Puerto Rico, que es el mismo número que teníamos la semana anterior. O sea que la reducción viene rápida y se sostiene. Sin duda, Puerto Rico es jurisdicción modelo en esta última fase. No sabemos si es la última, es la fase más reciente de la pandemia. No quiero decir que es la última, porque realmente no sabemos. Pero somos modelo a seguir, y la mezcla de vacunación, mascarilla universal y restricciones está funcionando. De hecho, hoy el Nuevo Día tiene en sus primeras páginas un análisis de distintos expertos, el presidente del Colegio de Médicos, etcétera, sobre cuándo, primero, si el gobernador debe flexibilizar las órdenes ejecutivas y cuándo ellos creen que terminaría la pandemia. Los invito a que lo revisen y veremos qué decide el gobernador cuando regrese a Puerto Rico. Y en los números de Puerto Rico, hoy se contabilizan 150.508 casos de COVID desde que comenzó la pandemia. Eso representan 568 en la última semana. La tasa de positividad está en 2.1% para casos nuevos. Y lo más importante, la vacunación sigue aumentando. Pasamos de ese número mágico de 80%, 80.4% de toda la población. Eso es toda la población, incluyendo los que no se pueden vacunar todavía, los menores de 12 años. Tiene por lo menos una dosis. Recuerden, mi número yo lo saco del índice de Bloomberg de vacunas. No uso los números del Departamento de Salud. No es por ninguna razón. Es que desde el principio en este segmento he usado los números de Bloomberg. Y recuerden también que Salud publica más los números o le da más proyección a los números del porciento de la población vacunada que se puede vacunar. Obviamente, al no incluir los números, los niños, pues el número es mayor. Es que me lo han señalado varias veces en las redes y por eso que quiero hacerlo claro. 80.4% de la población con una vacuna, seguimos siendo la segunda jurisdicción, y ya el 71.5% de toda la población de Puerto Rico tiene sus 2 dosis, su serie de vacunas completadas. Ese es un aumento de 0.8 la semana pasada. En Puerto Rico, según Bloomberg, se están administrando 6.971 dosis de la vacuna por día. Y por último, ustedes saben, aquí la hemos tenido a la doctora Mariola Reyes, que se ha convertido en una de las autoridades principales en Twitter de este tema, y ella acaba de publicar hace pocas horas una tabla contabilizando, lo publicó en la mañana, las muertes desde el 1 de septiembre hasta el 10 de octubre, las muertes por COVID en Puerto Rico, y comparando cuántas fueron de personas vacunadas versus no vacunadas. Y en esos 40 días murieron 271 personas no vacunadas y 93 vacunados. O sea que básicamente 3 veces más la cantidad de personas no vacunadas murieron versus vacunadas. También en esta gráfica que presenta la doctora se muestran las edades de las personas, y sin duda la gran mayoría de las personas vacunadas que fallecieron pues eran personas ya de 65 o más. Y bueno, eso es lo que nos dice la ciencia. Y como en Puerto Rico tenemos un gran número de esa población, también esa gran parte de esa población tiene condiciones de salud preexistentes, pues es lo trágico de todo este asunto. Y por eso es que todos y todas tenemos que vacunarnos. Vamos ahora con Jorge Dávila. Bueno, como todos los lunes, arrancamos la discusión política de la semana junto al ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Pues aquí con lluvia.
Aquí con lluvia y feriado, pero nada, nadie se quita, seguimos para adelante. The show must go on. Bueno, Jorge, el jueves tú y yo dejamos la discusión del plan de ajuste en que el Senado lo había aprobado y que la Cámara había anunciado que no iba a considerar esa versión hasta tanto y en cuanto la Junta se expresara sobre la versión que aprobó el Senado. Pues el viernes en la tarde la Junta contestó diciendo que no iban a autorizar el plan como salió del Senado. ¿Tu reacción a esa noticia, Jorge?
Bueno, que no me sorprende, era anticipable, ¿verdad? Porque el lenguaje básicamente le envía un mensaje a la Junta de que, ¿verdad?, la legislatura es la que decide, ¿verdad?, cómo manejar las finanzas de Puerto Rico, ¿no? Y que obviamente la Junta lo que debe hacer es fiscalizar y velar que estén controladas y con un presupuesto balanceado. Así que no me sorprende que la Junta no lo haya avalado y nada, pues todo parecería indicar, a menos que surja algo en el camino, que va a ser la jueza Taylor Swain la que acabe decidiendo.
Continúo.
No, lo que te iba a decir, o sea, lo que hemos comentado, o sea, una vez tú caes en la mano de un tribunal, pues ahí llevas dos sacos, uno para ganar y uno para perder. Así que habrá que ver si finalmente la jueza avala la posición de la legislatura de Puerto Rico o avala la posición de la Junta Fiscal. De hecho, la legislatura y la del gobernador, porque creo que en eso están al unísono, aunque hubo un lenguaje que no era el que había aprobado la Cámara, que aprobó el Senado, que era mucho más contundente y le había añadido el dinero de la Universidad de Puerto Rico, que es otro de los temas que se ha estado en controversia con la Junta desde el día número uno, la asignación de fondos a la Universidad de Puerto Rico.
Aquí hay un problema estructural con Promesa. Yo lo discutí el viernes con mi panel de los viernes. Y me parece que, o sea, es verdad lo que tú dices, al final del día la juez es la que va a decidir, pero Promesa dice que la legislatura es quien aprueba el plan y la jueza no se puede inventar la ley. Y entonces yo a veces pienso, y te digo, la carta de la Junta, aunque en la primera, el 90%, el primer 90% de la carta es bastante fuerte contra la versión del Senado, particularmente con la del Senado, al final dice, vamos a seguir negociando. Y mi duda aquí es, el impasse es, oye, Jorge, si no hay los votos, no hay los votos. Tú y yo sabemos eso mejor que nadie. En política, los votos son los que deciden. Y si la Junta simplemente no tiene manera de negociar algo que sea aceptable para ellos y que a la misma vez consiga los votos, pues puede venir la juez Swain o puede venir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos si quiere. Pero si los votos no están, los votos no están. Y no sé si vamos camino a un impasse de larga duración. ¿Tú crees que hay posibilidad de llegar a un acuerdo?
Bueno, aquí está de por medio la Yaresco, que obviamente tú y yo sabemos que es la que ha estado dominando la posición de la Junta, ¿verdad? Más que la Junta per se, ha sido su directora ejecutiva, creo que ese es el título que tiene. Y obviamente a ella le conviene que esto se alargue. O sea, cuando tú te estás ganando $600,000 y tienes yo no sé qué otros beneficios marginales, pues en el caso de la Yaresco, yo no sé qué ella haría después que termine su misión en la Junta Fiscal, pero me parece que ella es la que ha dominado el tema y hay que estar pendiente, porque yo no creo que ella tenga ninguna prisa en solucionarlo. Así que yo esperaría que la junta como tal, los directores, pues asuman una posición un poco más flexible. O sea, aquí el mal de la Junta, ¿verdad?, desde un principio ha sido no entender cuál es el rol de ellos y tratar de negar que aquí hay un gobierno electo que incluye un gobernador, un comisionado residente y que incluye legisladores. Y esa posición liderada por Dayaresco de que no cuentan ni pa' pool ni pa' banca y que ella es la que toma las decisiones, pues me parece que ha sido, ¿verdad?, el mal, dentro de los males que es tener la Junta, el mal más terrible. Que ella es la que ha dominado el diálogo, es la que ha dominado el tema y es her way or no way.
Es un problema, y independientemente de la personalidades individuales que componen la Junta, sigue siendo ahí que el Congreso diseñó este proceso mal. Le dio a la Junta, la única entidad que tiene capacidad para negociar con los bonistas bajo Promesa, es la Junta. nadie más. Los legisladores no pueden negociar, el gobernador tampoco, es la Junta. La Junta negoció y llegó a unos acuerdos que se llama Plan de Ajuste, es un documento extensísimo de más de 700 páginas que ni tú y yo nos hemos leído, así que no hay por qué mentirle a nadie. Pero esa misma ley dice que es la legislatura quien único puede aprobar los bonos para que se complete el proceso. Y no sé si es que en el Congreso cuando escribieron esto pensaron que la legislatura iba a ser, ¿sabes?, sello de goma de la Junta, pero de nuevo, Jorge, si los votos no están, Nada, veremos cómo esto se mueve. Presumo que con los legisladores que están fuera del distrito del gobernador no ha pasado nada en cuanto a la negociación durante el fin de semana, pero esto se tiene que mover bastante rápido porque el juicio de la quiebra comienza el 8 de octubre en la sala de la juez. Bueno, Jorge, nos queda un minutito. Pasemos a temas políticos y del PNP. La guerra contra la delegada estadista Elizabeth Torres continúa. Durante el fin de semana nos enteramos que la abogada motorizada, le digo así porque así ella misma se autodenomina, la licenciada Roxana Soto, le presentó una querella al PNP para que oficialmente expulse a Torres del partido. ¿Buena o mala movida para el PNP sacar a Elizabeth Torres?
Bueno, yo primero que nada digo, una querella la puede presentar cualquiera, no sé qué salud tiene la abogada motorizada, ¿verdad?, para pedir la expulsión de Elizabeth Torres del PNP. Pero eso le tocará al PNP decidirlo yo no estoy seguro, te confieso, que ahora si eso es a nivel de directorio o a nivel de asamblea del partido. Uh-huh. Así que me parece que es un error terrible. Desde el día número uno te dije que lo mejor que podían hacer con Elizabeth Torres era dejar que ella siguiera haciendo sus funciones y no entrar en la controversia a la que se han unido ahora esta señora, Carmelo Ríos como secretario y Melinda, que llevó la voz cantante en la controversia con ella desde un principio. Me parece que es un error terrible. Te recordé el tema de los auténticos. Y otra vez caemos en el tema de que esta no fue la razón para elegir delegado a cabildear por la estadidad. La razón fue para que adelantaran la causa de la estadidad, y las únicas dos cosas que le podemos reconocer a esa delegación son las controversias. La controversia de si vivía o no vivía Ricardo Rosselló en Puerto Rico, y ahora la controversia con Elizabeth Torres, que mientras más foro le den, precisamente creo que eso es lo que ella está buscando, porque como te anticipé, me parece que está posicionándose para correr una posición electiva en 2024. Así que creo que es un error y espero que el PNP lo maneje prudentemente.
Yo coincido plenamente con tu análisis, me parece que ella está jugando también a hacerse la víctima y en eso lo hace muy bien. Bueno, Jorge, hablamos el próximo jueves.
Que Dios quiera.
Nosotros nos vamos a una pausa y si los problemas técnicos no lo permiten, regreso por Skype en el próximo segmento, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Bueno, ahora sí estoy de vuelta por Skype y con mi micrófono. Bueno, espero que se escuche todo bien. Y está como todos los lunes y hoy feriado. Hoy está cobrando overtime con nosotros Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Muy bien, saludos. ¿Cómo están ustedes?
Yo estoy súper bien aquí, esta tarde lluviosa, pero contento y nada, aquí listo, al aire, en vivo, porque no se quita
esta
nadie.
Esta tarde que está como para pan con mantequilla y chocolate.
Esta tarde está como para tener un programa grabado y yo estar en mi casa sin hacer nada. Pero aquí estamos, Sonia. Esta semana será crucial para Luma, tras varios días de protestas y jornadas en toda la isla que han incluido hasta que personas lleven en seres dañados y los dejen tirados allí frente a las oficinas comerciales de la empresa. Hay una convocatoria amplia que ningún sector en particular está convocando, sino que surgió espontáneamente y que, bueno, se está movilizando para este viernes 15 de octubre. Hoy vi que uno de los puntos que están convocando es en el estadio Irán Bithorn. ¿Cómo ves el ambiente para esa marcha?
Bueno, mira, yo lo veo bien fértil. Me parece que hemos todos vivido durante estos meses que no ha habido tormenta, gracias a Dios, pero ha habido una tormenta emocional con Luma, porque nos ha dejado sin luz en repetidas ocasiones y en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Y yo no sé quién es responsable, yo no sé, pero obviamente la situación a quien se le agrava es a Luma. Igual no son ellos los responsables, yo no lo sé, igual lo son, tampoco lo sé. El problema es que para las personas, para el ciudadano, no va de a pie para mí, vamos. No importa si es Luma, o es la Luna, o es fulano, o es la Tierra. La cosa es que yo no tengo luz. Y eso afecta mi vida, afecta los negocios, afecta nuestra vida permanentemente durante el proceso, en el periodo donde no tenemos luz. Y uno lo que quiere es que se resuelva. Así que me parece que hay un terreno bien fértil en este momento, porque el deseo es simplemente, mire, resuelva. Si hubiera luz y no hubiera problema, y la Autoridad de Energía Eléctrica, tanto como en su momento, como Luma, o como el próximo, o como el anterior, o el antes, Fuentes Fluviales, no hubiera tenido problemas, mientras no tuvo problemas, nadie hablaba de esto. O sea, esta conversación provoca la crisis de no tener luz. Y anteriormente la provocaba la crisis de un servicio flojo y costoso igual. Mira, tengo que decirte que la luz ha subido. Yo no sé a quién no le ha subido la luz. Pero cuando yo miro mi factura, o sea, vamos a decir que de 200 pesos estoy pagando 300, son $100 más, por darte un ejemplo, no es categórico. O sea, pero es a ese nivel de proporción, por lo menos lo que yo he visto. Entonces, tú dices, bueno, que es que mejoraron el servicio. ¿Qué fue? ¿Que algo tenemos una nueva planta? ¿Tenemos no? Yo no entiendo ni justifico la razón a que aumentó la gasolina. Bueno, pues el truco es siempre. O sea, es el viejo. O sea, yo pensé que veníamos con algo nuevo, alguna idea nueva. O sea, ¿cuál es la razón del aumento de la luz? ¿Tú lo sabes? ¿Alguien ha anunciado que ha aumentado la luz?
Ellos dicen que es el petróleo. Parece ser la razón, pero te voy a decir algo. Aquí hay un problema. El problema con esto, este asunto, ¿verdad? Que es como el recogido de basura. Si tú tienes el recogido de basura 99% perfecto y no falla, ese 1% que no le recogen la basura, pues esa gente va a hacerte la protesta y la guerra, porque de todos modos, para ese 1%, pues no tener recogido basura es mortal.
Hay un problema.
Lo mismo pasa aquí, que como, claro, no tuvieron una racha de relevos de carga que nos dejaron a todos sin luz. Y eso pues fue terrible. Pero ahora hemos regresado a lo que fue el principio del proceso de Luma, que ahora se dan averías, que uno pensaría que son las averías típicas que hay con el sistema tan frágil en Puerto Rico, pero toman horas. Te doy el ejemplo anecdótico, pero personal. Mi mamá, la casa de mi mamá y mi papá, que yo vivo muy cerca de ellos estuvieron ayer sin luz varias horas y hoy estuvieron creo que 7 horas sin luz. Le llegó hace poco a las 4:30. Sí, claro. Mi primo, que vive muy cerca de ellos también, lo mismo sin luz. Yo aquí, afortunadamente, no se me ha ido la luz en los últimos días. Toco madera, quién sabe si se me va a dar al aire para añadirle a los problemas técnicos que ya hemos tenido. Pero entonces, pues no hay manera de solucionarlo, porque como ya la gente está tan harta, ya la discusión se ha ido por otros niveles, pues realmente no hay forma. Y no sé si viste que pusieron un anuncio en LinkedIn buscando nuevo director de comunicaciones. Mucho éxito ahí, a ver quién solicita.
Éxito, a ver quién lo maneja, porque el problema más allá de las comunicaciones es realmente un problema. Digo, yo no sé, ellos tienen un problema de comunicaciones, por supuesto. Pero la realidad es porque es que nadie sale a explicar nada que podamos entender. Y eso es un problema en comunicaciones. Pero nada, la realidad, aparte de todo, es que yo, por ejemplo, yo perdí un aire. Porque el problema no es que se te va la luz. El problema es que en el momento yo estoy en mi casa, está win, 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 y sube y baja. ¿Y ahora qué es? Y de momento prendió la planta y de momento volvió la luz. Y de momento, y digo, Dios mío, pero ¿sabes? Ni un huracán. Entonces, obviamente, los que estamos viviendo esa situación, pues estamos angustiados porque, mira, o sea, pues yo puse un aire nuevo, okay, ajá. Pero entonces ahora están buscando legislar para que la gente pueda facturar lo que pierde. ¿Sabes? ¿Cuántas horas vas a perder haciendo la facturación loca? O sea, es un problema, de verdad. Tenemos un país que no funciona en lo esencial y eso es caótico. O sea, caótico. O sea, nosotros no puede ser que no podamos dar un buen servicio en los servicios esenciales. Y lo estamos viendo en todo, no solamente en la luz. El agua ha subido un montón. Las citas médicas están a 3, 4 y 5 meses.
De acuerdo. Es increíble y honestamente la crisis política que le está causando al gobernador es gigante. De hecho, la semana pasada la prensa reportó que en una reunión con los alcaldes del PNP, con la Federación de Alcaldes, los alcaldes le dijeron: gobernador, usted va a perder las elecciones por esto.
Correcto.
Y yo te pregunto, porque yo le he propuesto en este espacio que la única manera en que el gobernador se atrevería a cancelar el contrato, obviamente es que hay una violación del contrato, pero adicional a eso, es que él tenga el visto bueno del gobierno federal, del Departamento de Energía y de la Casa Blanca para cancelarlo, porque aunque nadie me lo ha dicho y no existe un documento que lo confirme, me lo han insinuado que los 10 mil millones de dólares que hay para reparar el sistema estaban condicionados a que entrara un privatizador como Luma.
Claro.
Y obviamente, si el gobierno de Puerto Rico se tira la loquera de cancelar ese contrato sin que el gobierno federal le diga, sí, ok, cancélalo, pues quizás le congelan los 10 mil millones de dólares. Así que es entre, ¿verdad? Es de Guatemala a Guatapeor.
Bueno, el gobernador debe estar esperanzado.
¿A qué nivel tú crees que tiene que llegar la crisis para que el gobierno federal le diga, sí, dale, cancela el contrato?
Bueno, la crisis tiene que obviamente, va, si el sistema está tan frágil, si no se acelera el proceso de reestructuración en términos de, o sea, se otorga un fondo de 10 y pico, lo que estás diciendo, ¿verdad?, para reestructurar el sistema, porque está frágil, porque hay que poner postes, porque hay que tirar cables, porque hay que reconstruir todo lo que es esta distribución, y no se arranca eso, entonces la crisis va a seguir aumentando, y ese es el problema, y el problema es que yo imagino que el gobernador está esperanzado en que le han dicho, mira, no se preocupe, que en un mes nosotros arrancamos a fortalecer tal área y vamos a reconstruir todo esto. Sí, pero, oigan, arranquen, porque el problema es que sí él puede perder las elecciones únicamente por Luma, y segundo, cancelar un contrato, como tú bien dices, que tiene el aval de, o bueno, o la precondición de que para tú recibir un dinero tienes que tener un privatizador, te pone contra la espalda y la pared, porque ¿qué tú haces? Pierdo los chavos, busco la elección, pero sin chavo, no voy a poder reparar la autoridad. O sea, es un momento crítico para el gobernador.
De acuerdo. Y no hay solución fácil, porque
no hay
parte del problema, Sonia, y es lo que ha sido, yo creo que el hilo conductor de toda esta conversación, que nosotros queremos que se resuelva, porque nadie puede vivir así, nadie puede correr una economía así, pero es que no se va a resolver, porque las plantas no se van a arreglar ni en un año, ni en dos, ni probablemente en cinco.
Mira, esto es caótico a tal nivel de que, por ejemplo, yo estaba el otro día secándome el pelo. Los salones de belleza consumen mucha luz. No todos los salones de belleza, que son pequeños comerciantes, pueden tener una planta eléctrica enorme para prender 4 o 5 blowers a la vez, que es un consumo de luz exagerado. Así que para tú prender 5 blowers a la vez, más una plancha, más necesitas una gran planta. Pues no todos los pequeños comerciantes tienen chavos para eso. Pues tienen sus salones de belleza módicos, y estoy en Bayamón haciéndome el blower. Se fue la luz. Yo me tuve con el pelo mojado a peinarme a casa, en el caso de que estaba cerca. O sea, esa persona no trabajó todo el día que estuvo sin luz. Y esta mañana empezó otra vez a aparentarse irse la luz en el lugar. Y yo dije, ¿sabes qué? Sécame hacia lo loco, para por lo menos tenerlo seco. O sea, ¿pero cómo tú puedes tener un negocio operando en esa circunstancia? Me dice, estoy cotizando una planta, pero la planta tiene que ser, qué sé yo, de cuántos kilos, porque, ¿verdad?, para alar todos los blowers. Todo el mundo sabe cuánto consume un blower y cuánto consume una, por ejemplo, una secadora de ropa eléctrica. O sea, consumen mucho y un horno. Así que son de esos enseres que consumen mucho. Pues me dice, estoy cotizando, pero tengo que coger un préstamo para poderlo pagar. O sea, es bien complicado porque tú detienes la economía, tú detienes operaciones completas y todo el mundo asume que todo el mundo puede tener una planta eléctrica. En el caso de los salones, los paneles solares, tienes que tener un parque pelota para tener tanto panel que pueda generar la luz para 5, 6, 8 blowers. O sea, necesitas espacio, un techo, no son 3 paneles. Entonces, pues no es una opción. Pues hay que comprar la otra opción. Pues la otra opción, hay que buscar el dinero para tenerlo. O sea, nada, que esto es una crisis que nos pone a todos, desde los comerciantes, las personas, todo en un problema verdadero. La electricidad es un problema en Puerto Rico y él lo tiene que resolver, no está fácil. no está fácil.
No está fácil. No está fácil. Le toca dos cosas, Sonia. Primero, a la redacción. No vayan a hacer ahora un titular diciendo se cae la luz porque Sonia Valentín se estaba pasando blower. No hagan eso, por favor. Así que redacción Radio Isla. Segunda pregunta, y con esto despedimos, vamos a la pausa. Si tú y yo fuéramos apostadores, ¿apostarías a que Luma sobrevive el cuatrenio? ¿Sí o no? Silencio incómodo.
¿Qué pregunta? ¿Pero por qué sí o no? Si Luma hace lo que tiene que hacer.
¿Sobrevive o no sobrevive?
En el momento,
la sobrevivencia es un factor binario. O estás vivo o estás muerto.
Si Luma hace lo que tiene que hacer, en los próximos 6 meses a un año, no sé si les dé tiempo, sobrevive. Si Luma no se pone para su número en estos próximos 6 meses y empezamos a ver una reconstrucción en la calle, gente en la calle, trabajos de verdad, y a empezar a ver que realmente estamos haciendo algo, no va a sobrevivir, yo creo.
Yo creo que la paciencia se está agotando. Apostaría todavía a que sí sobrevive, pero su posición es precaria y cada vez se empeora. Pero bueno, nada, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algo que tú sí sabes un montón de televisión y de un auspicio que el gobierno de Puerto Rico acaba de anunciar. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa en vivo hoy, feriado, por Radio Isla 1320.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Seguimos conversando con Sonia Valentín. Sonia, escucho un ruido. Están hablando de relojes ahí. Hola.
Hola, ¿me escucha?
Sí, te escucho. Discúlpame. Bueno, regresamos y seguimos conversando en este día feriado con Sonia Valentín. Sonia, la semana pasada el gobierno anunció que invertirá 3.6 millones en fondos de recuperación del presidente Joe Biden para transmitir por la cadena ABC desde Puerto Rico la despedida de año, que será parte, ¿no?, de la despedida que transmite típicamente esa cadena. El concepto es que Puerto Rico, como celebramos la despedida una hora antes de la costa este de los Estados Unidos, será el primer lugar donde se despida el año. Y luego pues pasarán a Nueva York y finalmente a Los Ángeles. Antes de hablar de cuánto cuesta, hablemos del concepto. ¿Qué te parece eso como vehículo de promoción para la isla?
Bueno, mira, como vehículo de promoción, realmente 3.5 millones no es tanto dinero. O sea, en términos de, ¿verdad? Y si lo que se usa es del fondo de recuperación y no se ha utilizado. Y hay fondos para esa utilización que están, ¿verdad?, perdidos, como quien dice, porque no se han podido utilizar para nada. Pues, o no se ha identificado en qué utilizarlas, pues mira, no está del todo mal, aquí se ha dado 1 millón, o para hacer una película, o para hacer otra cosa, pues 3 millones, yo no lo veo exagerado, para decirte la verdad. Por otro lado, el concepto a mí me gusta, no sé si porque en algún momento yo pensé que en Puerto Rico, en todos los países del mundo, se hacen despedidas de año de ese nivel. Y yo pues, he vivido varias, ¿verdad? En Madrid se hacen unas bien importantes. Y yo siempre me preguntaba, porque nosotros aquí incluso tenía en mente, mira, debemos producir algo, hacer algo de este nivel para que la gente vaya y lo disfrute, y qué sé yo. Siempre se quedó como en un plan. La realidad es que este evento de la despedida de año en Nueva York es de reconocimiento mundial, todos lo vemos. O por lo menos la mayoría de la gente lo ve alrededor, ¿verdad?, de la nación y aquí mismo en Puerto Rico. Así que a mí me parece interesante. Yo no utilizaría el dinero si no es que el dinero está ahí para usarse y no encuentran en qué usarlo, que es lo que pienso, que es lo que pasa. Y como es fondo de recuperación y es para recuperarnos, ¿verdad?, económicamente, y esto aportaría al turismo, pues yo no lo veo mal. Si el dinero está ahí y no encuentran en qué usarlo, pues mire, para devolverlo, pues mejor utilicémoslo, hagamos el mercadeo. En ese sentido, si es esa la situación. Si es que vamos a sacar chavos de fondos de recuperación que podemos utilizar pues para empresas o para individuos, o pues no, porque obviamente esos serían para mí la prioridad. Pero yo entiendo que es un fondo de recuperación que se puede utilizar para este tipo de cosas y que de otra manera se perdería, es lo que creo, no estoy segura de ello. De que es un buen mercadeo, pues mira, probablemente lo sea. Sin embargo, yo nunca he podido encontrar, y no sé si existe, algún tipo de medición que se haya hecho de las inversiones que ha hecho turismo en proyectos como, por ejemplo, que se dio ponerle la camiseta, el nombre de Puerto Rico. Yo no sé, una vez se hizo una cosa así con el fútbol. Exacto. O las veces que se ha dado dinero para tener un pabellón o para tener un no sé qué. Uh-huh. O sea, si, yo no sé si existe, que debería existir, y aquí es donde viene mi comentario. Uh-huh. ¿Cómo se recuperó ese dinero o cuánto impacto tuvo esa inversión realmente al final del camino en nuestra economía? Uh-huh. Una cosa es que nosotros siempre destinamos dinero a unos proyectos así como tipo imaginario, y nunca tenemos la capacidad científica y o la data o la disciplina para tener una evaluación de, mira, cómo fue por centavo, ¿verdad? Yo invertí tanto y esto fue lo que recibí de vuelta. Y eso podría ser medible, ¿verdad? De alguna manera.
Sí, en efecto, existen los estudios, y te voy a hablar un poquito de anecdótico, ¿verdad? Con el Sevilla, el estudio nunca se pudo hacer porque ese acuerdo entró en vigor en el último semestre de la administración Alejandro García Padilla y la administración Ricardo Rosselló lo canceló a pesar de la oposición del director de turismo, el primer director de turismo de Rosselló, que quería mantener el acuerdo porque era un buen acuerdo. De hecho, el acuerdo fue más o menos, yo no lo conozco porque fue confidencial, pero lo que se rumora es que más o menos costaba esto mismo, como $3 millones. Okay. Pero te puedo decir que yo, como parte de mis responsabilidades, la compañía de turismo era mi cliente y yo pues manejaba el website de turismo. Yo te puedo decir el disparo que tenía así puertorico.com cada vez que el Sevilla jugaba. O sea, era un disparo en visitas, pero eran unos picos impresionantes. Y lo mejor que se veía con ese auspicio era que empezaba a llegar gente de un montón de países que nunca visitaban nuestra página y que ni siquiera Puerto Rico no tenía ni siquiera presupuesto para promocionarse en esos países. Y en efecto el resultado estaba ahí. Pero yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que es una buena promoción. El costo no me parece tan elevado pensando que es una audiencia de 20 millones de personas en los Estados Unidos, en nuestro país. Segundo, es en plena temporada alta, el 31 de diciembre hace frío en casi todos los Estados Unidos y meterle en la cabeza a alguien que se monte en un avión y venga a visitarnos en esa temporada alta no es mala idea. Y tengo que decirlo porque en efecto lo que tú dices es cierto, esos fondos están ahí para usarse, ¿no? Y son para eso, ¿no? Al principio se dio a ver, están usando fondos del COVID, pero es que hay unos fondos del COVID, estos son de los de Joe Biden, no son de los originales de Trump, que son para desarrollo económico y es para esto mismo. Y al igual que el gobierno central los usa, los municipios, etcétera.
Pues eso, estamos de acuerdo.
Mira, y en cuanto a la producción de estos shows, ¿cómo es que los canales montan estas despedidas de año? Obviamente sabiendo que pues la ABC es la principal, pero aquí también lo hacen.
Sí, bueno, se hacen, generalmente se hacen grabados muchas veces. El de Nueva York es en vivo y yo he estado físicamente allí, nunca he estado envuelto en la producción, pero sí he estado físicamente en la despedida. Y la transmisión es en vivo y básicamente pues nada, se monta como un show cualquiera. Montas un ellos allí están en Times Square y obviamente ves la bolita bajar y o subir, depende de dónde está. Es mentira, no. La realidad
si
es
boca
que...
abajo, si ya estás muy borracho y estás boca abajo, la ves subir. Pero eso solamente para los que ya que esa hora ya están en un estado catatónico.
Por eso, así que al final del camino, la realidad es que es un show como cualquier otro.
Honestamente, parece bien, eso sí, quisiera ver al Partido Nuevo Progresista haciendo el mismo espectáculo que hizo criticando cuando se le dio ese auspicio a un equipo que jugaba en una de las ligas principales de fútbol del mundo y que eran mucho más de 18 millones de personas los que veían cada vez que el Sevilla jugaba, sobre todo cuando le tocaba jugar con el Real Madrid o le tocaba jugar contra el Barcelona o le tocaba jugar en la Champions. O sea, en esos 6 meses que tuvo ese auspicio, creo que en promedio cada juego contra el Madrid eran 100 millones de personas que estaban viendo el SiPuertoRico.com.
Porque como tú traes a colación, era un público europeo, o sea, era otro mercado.
Ese deporte es global, o sea, todo el mundo sigue la liga.
Pero es otro mercado en el que no necesariamente nosotros estamos pautados, ¿verdad? A veces nos montamos un avión y vemos un montón de pautas del Caribe, de otras islas y qué sé yo qué, y uno dice, ¿dónde está Puerto Rico? Porque no hay pauta. Pero la realidad es que eso te permitía una pauta a un precio de pescado, porque la realidad es que cuando lo cuentas por pauta comercial, si una pauta te cuesta $3,000, $4,000, $5,000, puede costarte $20,000, dependiendo, estás en un juego con ese tipo de audiencia, no sé cuánto cuesta, pero debe costar cara. Obviamente, cuando la calculas por el impacto que tiene, que es lo que te preguntaba, si había habido alguna muestra de eso, me dices que sí, pues ya tienes un revenue, o sea, ya tú entiendes cuánto tú capitalizaste en términos del impacto, ¿entiendes?
Uh-huh, de acuerdo. Bueno, Sonia, te quiero dar las gracias efusivas, gracias por estar aquí hoy conmigo, porque la verdad que este programa ha sido un parto. Siempre eres la mejor. ¡Qué clase de profesional! Gracias por estar aquí, Sonia. Y gracias a ustedes por sintonizar. Espero que todo el mundo llegue a su destino tranquilo y seguro. Suavecito, que la carretera está complicada. Y yo regreso mañana, como de costumbre, en Que es la que hay. No se despegue. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.